Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demás LED, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. DemásLED.cl presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde. El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
El Rompecabezas, trabajando para ustedes en la búsqueda de personajes que nos orienten respecto a situaciones complejas. Estamos haciendo el contacto con un ex fiscal para que nos hable de nuevos antecedentes en el caso que hace un año aproximadamente o más remeció al país, el caso de la concejala desaparecida. Es uno de los temas de hoy, y de nuevo los autos eléctricos. De nuevo están, lo de la vida, ¿se acuerda que vino Alejandro Schumau, que hicimos un notón? Nos habló de lo que era un híbrido, un eléctrico. Bueno, ese es tema también para hoy. Gracias, don Hugo. Don Hugo corriendo, le pone color, ¿eh? Le pone color, corre de un estudio a otro, se sienta exhausto, se levanta, atleta internacional chileno, grande Hugo Vergara. Vamos con otro grande, ¿no es cierto? ¿Quién está en las noticias hoy? Claro que sí. Cristóbal Bercesio es el que nos acompaña.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Reviso algunos datos respecto a la investigación que lleva ya, como les digo, harto tiempo, un año más, desaparición de María Ignacia González, concejala de Villa Alegre. Tenemos un nuevo antecedente sobre la mesa luego de que la fiscalía confirmara que la patente y parte de un parachoque encontrados en el río Loncomilla, cerca de San Javier, región del Maule, pertenecen al vehículo de la autoridad desaparecida desde junio del 2025. Un año justo. El hallazgo fue realizado el pasado 11 de mayo por buzos tácticos y personal del PDI, de la PDI. Emiliano Arias, ex fiscal en línea. Nos acercamos a conocer la verdad a través de estos hallazgos, patente, parte del vehículo, tras un año largo de trabajo. Don Emiliano, buenas tardes, gusto saludarlo.
Muy buenas tardes, don Pedro, gracias por la invitación. Y en realidad la pregunta es, la verdad es que no puedo tener una respuesta al respecto, por cuanto siempre ha sido la hipótesis principal de la fiscalía que la concejala haya caído al río, digamos, a ese río en un día muy lluvioso. Ahora también acá no solo se perdió la concejala, sino que la concejala y la camioneta donde transitaba ya han estado buscando y haciendo búsqueda en ese río en el invierno, en el verano, cuando el río más alto, el río más bajo. Así que de verdad ese ha sido siempre como la hipótesis de la fiscalía, y no, claro, es una corroboración de que la desaparición se produjo en ese lugar, pero es bien difícil sostener que nos estemos acercando a dilucidar bien este hecho, digamos, porque de verdad en este tipo de cosas, sobre todo las desapariciones, mientras más tiempo pasa, más difícil, como en todo delito general, más difícil se hace su esclarecimiento, Pedro.
Usted dijo, lo escuché con atención, dijo cuando la concejala María Ignacia González cayó en el, todo claro, hace presumir que cayó. Entonces claro, uno lo puede interpretar como que esto fue una falla de ella manejando por la lluvia intensa que había, y se fue al río y allí entonces pasó todo, o no se descarta la intervención de terceros. Ahí, a eso iba.
Sí, es que ¿sabes lo que pasa, Pedro? Es que cuando precisamente cuando hay una desaparición, en principio no se debe descartar ninguna hipótesis, porque se produce un efecto que es muy nocivo en los equipos de investigación, que es la denominada visión de túnel. ¿Qué significa esta? Que solamente te abocas a un solo, a una sola hipótesis de investigación, y eso es nefasto porque se olvidan todas las otras. Fíjate que acá la fiscalía se ha centrado en esa, la desaparición y en el accidente en el río, pero también hay otra hipótesis que espero que se estén investigando en este caso, que es en relación con una desaparición con intervención de tercero, ya en este caso. Entonces, porque la verdad es bien difícil pensar de que la persona se haya accidentado, porque los numerosos testigos dicen que no tenía nada que hacer en un día lluvioso cerca del río, porque hay una serie de elementos que...
Me acuerdo que esas fueron las primeras tesis que se manejaron con en las primeras declaraciones. Esto, todos decían, ¿qué haría? ¿Por qué estaba allí la concejala González?
Sí, mira, ¿sabes lo que pasa, Pedro? Que yo diría también, este caso, a ver, hace tiempo que en Chile, a ver, hay una ley que es la ley 21.500, que se refiere a la ley de desaparecidos, así se llama. Es precisamente para uniformar las acciones de búsqueda de la policía y la fiscalía. Y esta ley se discutió y se aprobó en el 2022. ¿Y en qué se basó? ¿Por qué se aprobó esta ley? Porque había muchos desaparecidos, casi 8.000 al año. La gran parte aparece porque habían personas de la tercera edad que desaparecían, entonces dijeron, hay que tener ley. Bueno, tenemos ley de 2022. Seguimos investigando igual. O sea, hay ley y se investiga igual. Luego se le puede echar la culpa, como siempre, es que falta el reglamento. Se dictó el reglamento, fíjate, Pedro, y tampoco se está aplicando la ley. ¿Y sabes por qué no se aplica la ley? Por una cuestión tan simple, porque la ley de desaparecidos... el fundamento más importante es un sistema que se encuentra interconectado entre todas las policías y todos los organismos públicos, fíjate. Cosa que si una persona desaparece, se activa de inmediato, y en ese evento que se activa, la información está en línea. Y ese sistema, que es un sistema informático, el Estado no ha sido capaz de implementarlo en un país que tenemos casos como este, que tenemos el otro caso también en Valparaíso, de una persona que también de la tercera edad, que lleva más de un año desaparecida, esta señora María Arcida también, que se encuentra desaparecida allá, y este caso de la concejala, que de verdad, y si uno ve la historia de este caso, hubo defectos de la investigación en un inicio, sin duda tantos que hizo que el fiscal nacional, a petición de la familia, designara al propio fiscal regional a la investigación. Entonces, de verdad que acá el problema más profundo que solo este caso, sino el problema es que tiene que implementarse una vez por todas este sistema
interconectado. O sea, la ley vigente no se puede aplicar, porque así no está... Es. Porque no está... funcionando el sistema que le permite ser trascendente en un trabajo investigativo como este.
Exactamente, o sea, ¿y qué es lo que es más importante? De que apenas desaparezca una persona, lo que establece la ley, que se activa un protocolo que es el mismo en todos y cada uno de los casos. Ya no existe eso de que no, ¿sabe qué, señora? Su marido desapareció ayer nomás, venga 48 horas, no. Ahora precisamente de inmediato, porque eso es ley, pero se tiene que aplicar. Entonces, como te digo, es como siempre lo mismo, lo que pasa en muchos casos, fenómenos delictuales o fenómenos como este, que pueden ser delictuales o no, que existe ley, pero esta ley no se aplica adecuadamente. Sí.
El haber encontrado la patente y parte del parachoque al revisar el estado en que se encuentra, ¿podría en primer lugar ayudar a establecer fehacientemente que la concejala cayó al río por un problema de manejo personal o por la actuación de terceros?
A ver, siendo objetivo, lo único que se puede establecer si encontraron esas partes del vehículo es que el vehículo cayó. Ya. No, o sea, falta aún determinar, mientras no se encuentre el vehículo completo, porque si el vehículo cayó con la concejala, tendría que estar ella en su interior, pero eso es una hipótesis, porque también no era una persona que estuviera privada de sentido, era una persona bastante activa, que caerse a un río en un día de lluvia es una hipótesis bastante difícil de entender, conociendo las circunstancias personales de esta persona. Puede ser, por cierto, y es una hipótesis en la que un grupo de investigación se tiene que abocar, sin duda, pero mira, ¿sabes lo que pasa? Si esto está todo, más encima esto está todo hecho, dicho, y establece protocolos internacionales para esto. Cuando pasa mucho tiempo, cuando una persona no es encontrada, lo que se hace es que se crea un equipo de investigación que revisa la carpeta de investigación y abre muchas líneas de investigación, las cuales se van investigando independientemente. No sé si se ha hecho. Si se ha hecho, es fantástico, porque esas son las normas internacionales que establecen en este caso este tipo de búsqueda.
En este caso incluso está participando el fiscal regional del Maule, Julio Contardo.
Exactamente. A raíz de una petición de la familia por los nulos avances que hubo en un momento por parte del fiscal adjunto. Entonces se pidió al fiscal nacional. El fiscal nacional decidió asignar a la autoridad, al fiscal, a la principal autoridad, al Ministerio Público en la región del Maule.
Usted, Emiliano, mencionó la pasada en esta conversación que hemos tenido, que a propósito de los 8.000 casos de desapariciones que se producen más o menos en un año en nuestro país, junto a este de María Ignacia está el de la señora Ercira, sí, la abuelita del almuerzo aquel del Día de la Madre en Limache, ¿no? En Limache fue.
Exactamente, pero tú lo recuerdas muy bien, ese es el dato. Ahora, el dato de los 8.000 desaparecidos son datos que se tuvieron en cuenta en la discusión de la ley. Cuando se discute la ley en el Senado, precisamente se van a conocer todos estos datos estadísticos. Muchas de esas personas aparecen, pero lo que pasaba antes, ¿por qué se dicta esta ley? ¿Por qué cada policía investigaba como quería, porque por cada fiscal investigaba como quería, dependiendo del lugar en que se encontraba? Se le daban muchas excusas a las personas, no, tiene que llevar una semana desaparecido, entonces se dijo ya no, es necesario uniformar. Entonces se dicta la ley, pero seguimos igual, entonces como no, no tiene mucho sentido. Si no es un problema de ausencia de ley, es un problema de que la ley no se aplique. Bueno, y en muchas otras áreas también, la ley de violencia en los estadios, etcétera. Si leyes hay. Lo que pasa es que tienen que ser implementadas adecuadamente.
La voluntad para implementarlas y poder aplicarlas, está claro eso.
Exactamente.
Estamos hablando de un caso que ocurrió hace un año, junio del 2025. Sí. ¿Esto ayuda o hace más compleja la búsqueda?
Hace mucho más compleja la búsqueda. Mientras más tiempo pasa, se hace muchísimo más compleja. Por eso lo importante es aplicar.
Los restos se van deteriorando y puede haber intervención de algún pez, no sé.
La naturaleza, el flujo del río, ese invierno fue un invierno muy lluvioso, con capa material se va cubriendo el vehículo. Entonces, claro, por eso que existe precisamente ciertos protocolos que se deben ser aplicados de inmediato, digamos. Y en este caso, el inicio de una investigación defectuosa, eso no es ningún misterio, ya que por eso el fiscal regional la está investigando a continuación. Y pasa que lo mismo que pasa en la región de Valparaíso, fíjate.
Ha sido un gusto conversar contigo, Emiliano. Gracias por la información que nos has entregado en este día, que es tema el de haber hallado partes del auto de María Ignacia González después de un año.
Exactamente.
Podemos tomar contacto en los próximos días porque puede haber alguna otra noticia al respecto. Pues.
Por supuesto, Pedro.
Perfecto.
A su disposición.
Gracias. Es el rompecabezas en agricultura en esta edición de Día Marte. Agradecemos la presencia de Antofagasta Minerals, porque juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Café Hausbrand, incomparable, toda la pasión tradicional del espresso italiano en una taza. Café Hausbrand. Y Demasled. Demasled es lo máximo de nuestro país en materia de iluminación LED. ¿Cómo puedes tú conocer Demasled? En la internet, demasled.cl. Y físicamente puedes ir a conocer la larga línea de productos que están a disposición de aquellos que lo requieren para un proyecto de iluminación en Avenida Mata 227. Demasled, especialistas en iluminación. Un gran amigo, un hombre que incansable, no para con su pasión por el rally, ya está preparándose para un próximo rally, el Rally Chile Bio Bio, WRC Rally Chile Bio Bio. Él es el productor ejecutivo, el dueño de la pelota en esta historia tan entretenida. Felipe Horta, tenemos que hablar del rally en uno de estos días. Ahora te llamamos por una noticia que ha repercutido mucho por la cuantía del protagonista, Ferrari, que lanzó su primer auto eléctrico y decepcionó. Gusto saludarte, Felipe.
¿Cómo estás, Pedro, querido? Qué gusto poder conversar contigo, qué tantos recuerdos, tantas batallas juntos con el motociclismo mundial, con Zapito Livingston, con Fernando Solabarrieta, con Alejandro Machuca, tanta historia en TVN cuando transmitía el motociclismo mundial. La verdad, hablar contigo siempre es un privilegio y eres un gran amigo.
Gracias, Felipe. ¿Qué te parece este golpe a la casa del cabalino rampante por esta presentación de su auto eléctrico que se llama Luche? Fíjate que yo hoy en la mañana veía una nota que en el Palacio de Gobierno llegó el auto Ferrari precioso de cuatro puertas de color blanco con negro, y el presidente Mattarella lo recibió, se subió al auto. Es decir, para que la gente entienda lo que es la Ferrari en Italia, no es una fabricante de autos, es una constructora de la marca del Made in Italy. Así que el golpe, porque ha sido descalificado por los expertos del auto, el golpe es muy duro, querido Felipe.
Así es, Pedro, tienes toda la razón. La verdad que hoy día hay una controversia muy importante con respecto a la fanaticada, a los tifosi, a todos los que son amantes de esta marca tan emblemática que ha marcado una historia en el desarrollo del mundo motorsport, desde la Fórmula 1 y por supuesto también en la industria automotriz. Hay una forma como el italiano se prestigia en el mundo y tiene que ver con esta marca. Ferrari tiene una connotación y una identidad patriótica que tiene un sentido de pertenencia que realmente es impresionante. La esencia del italiano tiene que ver con Ferrari, con la pasta y con tantas cosas más, pero cuando tú hablas de este nuevo desarrollo, Ferrari con este concepto eléctrico es una, yo te diría que es una decisión bastante atrevida, porque la esencia de Ferrari siempre ha sido la textura, el olor, el motor V8, el motor V12, la identidad de ese ruido, de esa sensación térmica, esos motores atmosféricos a más de 10.000 revoluciones por minuto, que le han dado esa identidad tan marcada, y que esta decisión estratégica de avanzar en el mundo de la electromovilidad ha generado una controversia importante. Es una unidad motriz con cuatro motores que desarrolla más de 1.000 caballos de fuerza, que nadie pone en duda que probablemente sus prestaciones van a ser magníficas, pero el cuestionamiento está en la pérdida de esa identidad.
Las sensaciones son distintas.
Exactamente, hay una diferencia de sensación, una aceleración que es mucho más instantánea, que primero alucina desde el punto de vista. Me ha tocado manejar autos de mucho caballaje, por ejemplo, el Taycan de Porsche, que fue como el primer atrevimiento de los alemanes con ese auto que acelera aproximadamente muy similar a este Luce de Ferrari, pero que cuando tú lo aceleras no tienes una caja de cambio, es un cambio automático de una marcha a otra que pega un tirón, acelera de una manera brusca, es como una sensación, como un carrito de golf de gran potencia, es como que raya lo absurdo, pero que te entrega sensaciones que son impresionantes, pero que pierde la identidad, que pierde la sensación, es como ir a una gala mal vestido, no sé si me explico, sí, pero hay una cosa ahí que es muy rara.
Es raro. Y cuéntame una cosa, este es un golpe muy fuerte para la electromovilidad y para la industria de los autos eléctricos, porque evidentemente que Ferrari entrara a este circuito era ya llamativo. La forma en que lo presentaron, te reitero, con el presidente de la nación, con el presidente Mattarella subiéndose al auto en la puerta del Palacio de Gobierno, todo con una parafernalia impresionante. ¿El golpe es muy fuerte para la electromovilidad, Felipe?
Es bastante relativo, Pedro. Yo creo que hay formas de poder visualizar esto. Es como que fueras por un gran camino y te encontraras con una Y, con una opción de ir por un camino y por el otro. ¿Ya? Una Y donde definitivamente tú te das cuenta. Por ejemplo, en la Fórmula 1, el presidente de FIA ya está haciendo un anuncio que para 2030 la Fórmula 1 de los motores híbridos de hoy día, que han sido tan controvertidos respecto a la nueva reglamentación, a cómo se le entrega potencia adicional al motor térmico con capacidad eléctrica, esa diferencia hoy día reglamentaria ha llevado a un cuestionamiento dentro de la Fórmula 1, donde el presidente se toma el atrevimiento de decir que para el 2030, Ben Sulayem, Mohamed Ben Sulayem, el presidente FIA, dice que
a partir del 2030 la Fórmula 1 de automovilismo, ¿no?
De automovilismo, exactamente. ¿Ya? Y él dice que a partir del 2030 la Fórmula 1 volvería a los motores térmicos, los motores de combustión interna. Entonces, por otro lado, ves cómo hay marcas europeas, hablando ahora directamente nuevamente de la industria automotriz, ¿sí? Te das cuenta cómo hay marcas que han tomado una decisión muy agresiva, es decir, a partir del 2035 no fabricamos más autos que no sean eléctricos. Cuando tú ves que, por ejemplo, Toyota hoy día está desarrollando, cuando se negaron hace pocos años, dijeron, claro, no, nosotros no vamos por la electromovilidad, nosotros vamos a trabajar con el hidrógeno, vamos a seguir con nuestros autos híbridos. No te olvides que Toyota fue el Prius, ya tiene más de 3 décadas, el primer híbrido que fue un éxito en Estados Unidos hasta el día de hoy, que es una combinación de un motor eléctrico que se autorregenera con la misma potencia del auto, con el motor térmico. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que hoy día está confundido el tema. Toyota en este minuto en Chile está lanzando una camioneta 100%, la Hilux, que tiene más de 6 décadas. Toyota en este minuto está lanzando una camioneta 4x4 Hilux 100% eléctrica, que está diseñada principalmente para la industria de la minería.
Bueno, acá en Chile se ha dicho que la electromovilidad ha entrado muy fuerte, incluso cuando se produjo el precio inesperado de la bencina, Felipe, ese día o al día siguiente hubo récords de venta de marcas de autos eléctricos.
Así es, porque hoy día cuando tú sacas la cuenta que un litro de combustible está sobre los 1.500 pesos, ya te empiezas a cuestionar cuántos kilómetros haces en un mes y empiezas a desarrollar la idea conceptual de que puedes tener un cargador en tu casa, comprar un auto eléctrico, un city car. Hay varias opciones hoy día que te pueden llevar a gastar, a tener un consumo, para que te hagas una idea, de 400 kilómetros gastando 10.000, 11.000 pesos en carga eléctrica, que lo puedes cargar perfectamente en un cargador doméstico en tu casa y que te puedes desplazar durante la semana 2, 3 días para volver a, por ejemplo, lo cargas el domingo en la noche y andas lunes, martes, miércoles y lo cargas recién la noche del miércoles y vuelves a andar hasta el sábado y te gastas 15.000, 18.000 pesos en una semana manejando 300, 400 kilómetros. O sea,
eso costaría 60, 70 mil pesos a lo mejor en un auto
claro,
que funciona a bencina, ¿eh?
Exactamente. Lo que pasa es que Chile hoy día tiene una connotación muy importante desde el punto de vista de la industria automotriz. Somos un gran país de experimento de la industria automotriz. Hay más de 100 marcas que hoy día conlleva en nuestro mercado. En una población de 18 millones de habitantes hay una diversidad de la industria automotriz que es impresionante. Hoy día realmente cuesta tomar una buena decisión respecto de qué auto te quieres comprar. Hay tanta oferta. El mercado chino, por ejemplo, aparecen marcas. En el momento de la pandemia, cuando fue la pandemia, los chinos desarrollaron de manera muy acelerada la tecnología de la electromovilidad y en ese minuto, en el 2020-2021, ya había en China más de 300 fábricas de automóviles desarrollando el concepto de la electromovilidad. Y empezó a llegar a Chile de una forma vertiginosa y hoy día sigue en aumento. La industria ha ido variando de una manera, tiene matices que son claras y definitivamente propicios para que uno, si no toma buenas decisiones, uno se puede confundir y terminar comprando un vehículo que no es adecuado. Y lo de Ferrari, que es lo que hoy día tiene nuestra conversación, tiene que ver con que, porque estás cambiando la identidad, estás cambiando la sensación, estás cambiando muchas cosas románticas.
La manera de ser. Exactamente.
Entonces, es complejo.
¿Te acuerdas del lío que se armó con un Ferrari cuando Maradona le pidió a Don Enzo que quería una Ferrari negra? ¿Tú sabes esa historia,
sí,
no?
Sí, pero si la conozco esa historia.
Un Ferrari negro, y al final tuvo que inclinar el rey y fabricarle un Ferrari negro a Maradona.
Así es. Lo que pasa es que
fue un éxito.
Tú que tienes la esencia.
Fue un éxito.
Sí, totalmente. Tú que tienes esa esencia italiana en tu sangre, sabes perfectamente de lo que estamos hablando. Hoy día hablar de Ferrari en Europa, en el mundo y principalmente en Italia, es un fenómeno social, tiene una connotación de identidad que es muy potente. Y ese sentido de pertenencia de los italianos, de los tifosi, del fanatismo que hay por Ferrari, ha permitido el desarrollo de la industria automotriz en términos de tecnología con un rol muy importante. Hoy día la marca número uno en la Fórmula 1 sigue siendo Ferrari. Ferrari es el que lleva el rumbo respecto de las decisiones estratégicas de la FIA, del Consejo Mundial de Constructores, y por supuesto todos están ahí en la batalla de la disputa deportiva, pero en términos de identidad Ferrari es Ferrari, no hay vuelta que dar.
Oye, ¿qué va a pasar con la marca Ferrari, con su valoración en el mercado, en la bolsa? Después de la caída que se ha generado hoy, ¿cuál es la razón? ¿Tú has interpretado bien el sentimiento de un Ferrari? Pues estas son las razones por las que cayó el auto en la bolsa y en el y la marca cayó en el mercado, ¿o hay algo que técnicamente no le ha gustado a la gente? Aclaremos este concepto para tenerlo.
Es que hay que aclarar, ahí el concepto que hay que aclarar es que en definitiva lo más importante es que cuando Ferrari pierde el ADN, estamos hablando de ruido,
del ruido del motor,
de la vibración, del concepto del drama mecánico, el olor, los cambios, la emoción analógica.
Estos son los conceptos que se aplicaron, digamos, por la opinión pública para descalificar a Luce.
Así es, exactamente.
El auto de color blanco y negro, el auto que llevaron al Palacio de Gobierno era uno blanco con negro, era bien bonito.
Pero cuando tú hablas de esos conceptos que estás perdiendo la vibración, el ruido, el olor, la emoción analógica, cuando tú hablas de analógico es la cosa mecánica que de alguna forma las motorizaciones de gran cilindrada con motores V12, con motores V8, es música, es un violín, es una sinfonía de emoción.
Tú estás hablando como un fanático del automovilismo y me parece absolutamente aclarador lo que tú dices, porque tú vibras con estas cosas.
Es así
como
es,
cuando uno
lo lleva
con un gol, pues con una jugada fantástica que termina en gol.
Sí, el otro día cuando me tocó estar ahí en TVN haciendo unos comentarios con Fernando Tapia y me fui a saludarte y tú estabas viendo a la Audax, y me acuerdo que me saludaste, pero te vas con la mirada fija en la pantalla viendo a tu equipo. Y ese es un tema de emociones.
Yo sufro
un tema
con
de
el
pasión.
Audax, a pesar de todo, sigo sufriendo con el Audax y sigo así disfrutando con el Audax.
Hay un tema importante, Pedro, respecto de la fabricación de este nuevo auto con esta tecnología que es 100% de la fábrica Maranello. Lo que más ha resaltado Ferrari es que no están adquiriendo tecnología de otros países. Entonces ellos argumentan, vamos avanzando hacia el futuro y todo el desarrollo de nuestro Ferrari Luce está hecho en Maranello, Italia. Eso es como lo que ellos le están dando una forma de defender esta idea conceptual. Ahora, los motores de combustión interna, las motorizaciones turbo, hoy día hay otro tema que están funcionando mucho, que son los e-fuels, son los combustibles sintéticos. Por ejemplo, nosotros ya lo estamos usando en nuestro campeonato del mundo de rally. El combustible que nosotros usamos en el rally es un combustible que es no contaminante, no es un combustible fósil, es un combustible 100% sintético que por instrucción de FIA se desarrolló para el reglamento del campeonato del mundo de rally, y eso es una realidad nuestra en Chile. En Chile hay una planta de e-fuels en la Patagonia, donde está invirtiendo plata Toyota, está invirtiendo plata Porsche, y se están haciendo desarrollos tecnológicos porque la idea conceptual es que esos e-fuels sean útiles para motores de combustión interna que usan el combustible hoy día normal, el combustible fósil normal que tú y yo usamos día a día. La idea es que en el futuro se pueda reemplazar por un combustible sintético. Todavía es caro, ¿sí? Todavía es corrosivo, todavía tiene dificultades en el desarrollo, pero está en fase experimental y es un tema que se va a conversar en el futuro próximo.
Qué lindo tema. ¿Cómo sale del entuerto Ferrari? Le va a perder muchas lucas, creo yo.
Yo pienso que no, Pedro. Yo creo que esto es un poco de sensacionalismo respecto de una nueva decisión estratégica. Ferrari no da un paso para perder puntos. Ferrari está atreviéndose a tomar una decisión de orden estratégico que de alguna manera tiene que ver con el desarrollo de lo que se ha venido haciendo con la industria automotriz. O sea, hay una ecuación donde unos van más rápido y otros se devuelven y otros vuelven a avanzar. A mí, por ejemplo, lo que me impresionó es lo de Toyota. Toyota hace 4 o 5 años atrás declaró formalmente el presidente de Toyota que no iban a ir por el camino de la electromovilidad. Y te comento que hoy día en Chile se está lanzando la nueva Hilux eléctrica. Entonces son cosas que de alguna forma la industria se está modificando en el día a día. Está pasando eso muchísimo.
¿Cuánto es la... una pregunta nada que ver con el tema central de la conversación de hoy. ¿Cuándo es la fecha del Rally Chile Biobío, Felipe?
Pedro, eso en el mes de septiembre, entre el 10 y el 13 de septiembre, la quinta versión, la quinta vez que vamos a tener el Campeonato del Mundo de Rally en nuestro país, en la región del Biobío. Un evento que ha sido extraordinariamente exitoso y Pedro, hoy públicamente te invito formalmente para que nos acompañes. Te vuelvo a repetir, entre el jueves 10 y el domingo 13, el Campeonato del Mundo de Rally. Ya está el gobierno regional del Biobío, el Consejo Regional ha aprobado nuevamente la estrategia de la funcionalidad del Campeonato del Mundo para este año. Ya estamos conversando incluso con el gobierno central, con el ministro de Economía, con la subsecretaria de Turismo, para transformar este evento en un fenómeno cada vez más relevante, toda vez que ha sido realmente exitoso. Así fueron es. Más de 400.000 personas en la última versión. Le ingresaron más de 27.000 millones de pesos a la región del Biobío en 10 días de evento. Los grandes eventos en el mundo son los que constituyen a un país como un destino conocido. Y en este caso, la marca Chile y Biobío se han transformado en un destino tremendamente importante desde el punto de vista del turismo, la promoción y, por supuesto, el desarrollo de un deporte que además es gratuito, Pedro.
Bueno, ustedes que nos están escuchando, frente a esta locución de Felipe Horta, poder encontrar justamente esa pasión, ese aroma, ese ruido, el motor funcionando a pleno. Así anda todo el día Felipe Horta con su rally chileno y realmente lo felicito porque esa pasión se ha transformado en un éxito permanente. Un agrado conocer a gente como tú, que pone el alma en las cosas y así le va bien. Esta es la manera de respetar y de avalar el éxito como algo importante. Un abrazo, Felipe, y seguimos en contacto.
De todas maneras, Pedro querido, un abrazo muy importante y para todos los oyentes igual. Comprometerlos para que, como buenos chilenos, nos acompañen en el mes de septiembre, entre el 10 y el 13, el Campeonato del Mundo. Y el cabalino rampante seguirá vivo como siempre, con el Ferrari Luce y con todos los motores atmosféricos y con la emoción de la marca italiana más prestigiosa en el mundo. Muchas gracias, Pedro Carcuro. Un gran abrazo.
Es el rompecabezas en agricultura.
Crecí mirando máquinas enormes y horizontes que parecían no terminar nunca. Justo ahí entendí que la minería no era solo rocas y fuerza. Hoy soy parte de la nueva minería, donde más mujeres participamos y lideramos. El 30% de quienes trabajamos en Antofagasta Minerals somos mujeres. Porque la minería también tiene nuevos colores que reflejan diversidad y distintas formas de mirar el futuro. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Cómo vas hoy? ¿Mal genio?
Cansada.
¿Atrasado? ¿Pegada? ¿Vas en otra? Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos. Porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Una vez más, hemos sido reconocidos con el primer lugar en experiencia de clientes en el ranking PXI 2026, sector instituciones financieras grandes. Por cuarto año consecutivo, Banco de Chile es líder en experiencia de clientes. Un reconocimiento que nos llena de orgullo y reafirma nuestro compromiso de entregar día a día el mejor servicio. Banco de Chile, el Banco de Chile.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Si está pensando en comprar un arma, quiere saber si es para usted o ya tiene una y no sabe usarla de forma segura, preste atención. En el Club de Tiro La Reina puede tomar un completo curso de tiro en el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderá normas de seguridad, técnicas de disparo, mantención de armas, balística, ley de legítima defensa, ley de control de armas y primeros auxilios. Todo con un instructor particular, armas incluidas y 175 tiros. Infórmese y reserve en Club de Tiro La Reina.
Hola, soy Cristina González y te quiero invitar a comenzar tu día con la Mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Revisamos el minuto a minuto de las noticias más importantes de nuestro país y el mundo, con análisis, contexto y las voces clave de la actualidad.
La Mañana de Agricultura, con la periodista Cristina González. Todos los días a las 8 a.m. por Agricultura y Agricultura TV.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Tema importante. A veces aparece como difícil, pero nunca es tanto. Y queremos justamente adentrarnos un poco en lo que es la innovación y la tecnología para la industria eólica con Nicolás Caballero, prevencionista de riesgo e ingeniero industrial de INACAP de La Serena y gerente general de inversiones CINER. Quiero preguntarle, para partir desde el concepto de la ignorancia, y lo digo sin vergüenza porque es así la cosa, quiero, ¿qué es la industria eólica? ¿Qué es innovar y poner tecnología en la industria eólica? Nicolás, gusto saludarlo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás?
Cuéntame, yo tengo que escucharte a ti.
Pedro, bueno, para comentarte, la innovación en la industria eólica es algo que nosotros llevamos ya 3 años insertos en ella. La industria eólica, a pesar de que es una industria muy, muy moderna, porque a través del viento, de la energía del viento, produce electricidad para el país y para un montón de países y también industrias, casas y todo. A pesar de eso, hay muchas tareas o hay varias tareas que se han hecho rutinarias, pero de forma muy manual, muy mecánica. Y es ahí donde nosotros innovamos y entramos con tecnología para poder hacerla más automatizada.
Cuando tú hablas de nosotros, ¿quiénes son estos nosotros?
Nosotros somos INER. Junto a mi socio Felipe Arregá fundamos INER Chile, y hoy día estamos presentes no solamente en Chile, sino que también en Perú, en Uruguay, en Argentina y próximamente quizás en México, con nuestra tecnología.
¿Y qué aportan ustedes?
Nosotros hacemos inspecciones a las palas o a las aspas de estos aerogeneradores. Son aerogeneradores que están muy en altura y estas inspecciones nosotros las hacemos a través de drones utilizando inteligencia artificial. Es ahí donde está la tecnología. Ya no hay un trabajador colgado revisando de forma manual este aerogenerador o esta pala, sino que es un dron que quien revisa y a través de la inteligencia artificial logra identificar las fallas que hay en estas palas o en estas aspas.
Es decir, tú estás anotando que aquí está lo más importante entre una inspección de INER, la empresa en la cual tú estás, que es tu empresa, y la tecnología antigua, digamos, la tecnología tradicional.
Claro. Antiguamente esto se hacía a mano, o sea, pero tú te colgabas o un trabajador se colgaba de 100 metros de altura, 120 metros de altura y revisaba de forma manual. Ellos podían hacer una revisión de un aero diario y revisando tres aspas. Nosotros en un día podemos llegar a hacer hasta 12 o 13 aerogeneradores. Uno de los mejores trabajadores que tengo lo ha hecho y es espectacular porque se acortan mucho los tiempos de parada.
¿Qué significa para el futuro energético del país este proyecto que tú participas a través de INER?
Muy buena pregunta, mira. Un parque eólico tiene una proyección de funcionamiento cerca de los 30 años. Si tú un parque eólico no lo revisas, no lo mantienes y no sabes cómo está tu activo, puede acortarse esa vida útil. Por lo tanto, toda la inversión que hubo se echa por tierra. Una pala o un aspa no es no algo que uno pueda ir a comprar a cualquier parte, sino que se reparan o se fabrican en muy pocas partes del mundo. Aproximadamente son 5 países los que producen estas aspas, por lo tanto.
¿Nosotros producimos estas aspas ya o no?
No las producimos. En Sudamérica solamente Brasil.
Ya.
Solamente Brasil. Y en el resto se trasladan a través de barcos desde la India, desde China, Estados Unidos, España. Desde allá se traen estas palas. Entonces es un activo muy, muy complejo y hay que cuidarlo mucho. Es el principal activo. O sea, se rompe una pala y puedes romper el aerogenerador completo. Entonces es un activo que hay que mantenerlo, hay que inspeccionarlo y revisarlo, así tal cual como uno revisa el auto periódicamente.
Tú me
mientras
hablaste,
uno más revisiones, dígame.
Pero. Tú me hablaste de algún desafío de INER para el futuro, para seguir alcanzando presencia con asistencia técnica en distintos países de América Latina. ¿Hay algún otro frente que están explorando en el futuro cercano?
Nosotros actualmente estamos trabajando en el cono sur de Sudamérica, estamos en Perú, trabajando, de hecho nos vamos ahora la próxima semana a seguir inspeccionando, estamos en Argentina, en casi toda Argentina, en Uruguay, y próximamente estamos viendo la oportunidad de aperturar en México esta misma tecnología.
Fantástico. Te felicito, Nicolás, por este emprendimiento, por la capacidad de trabajo y por el enorme optimismo. Tomando los riesgos que significa invertir en una empresa que desafía permanentemente el presente como es INER.
Esta tecnología también la queremos plantear para otro tipo de industrias también relacionadas con la energía, como por ejemplo la transmisión energética. Uno son las líneas de alta tensión que nosotros vemos.
¿Sí?
Eso también se inspecciona de forma manual. Y si nosotros lo logramos hacer a través de los drones, que ya lo estamos haciendo, ya tenemos una inteligencia que lo puede hacer, se puede automatizar todo esto y se hace mucho más rápido.
Qué fantástico. Nos sorprende, te admiramos y mucho éxito en lo que viene.
Muchas gracias, Pedro.
Perfecto. Qué linda nota con Nicolás Caballero. Ahí, chilenos valiosos que se preocupan de hacer lo mejor, de hacer cosas en beneficio de todos. Es lo que queremos de este país. 14 para las 7, ¿no es cierto? Viene Pancho Sagredo ya en un minutito, por favor.
En Demás LED, iluminar bien parte por elegir con confianza. En su showroom de Avenida Mata 227 podrás conocer distintas soluciones LED, comparar alternativas y recibir asesoría experta para encontrar lo que realmente necesitas. Y si prefieres comprar online en demasled.cl, encontrarás todo su catálogo de forma fácil y rápida. Demás LED, soluciones en iluminación para cada proyecto.
Pasamos gran parte de nuestra vida en el trabajo y el espacio importa. Importa cómo se siente, cómo funciona, cómo acompaña a las personas. Diseñamos oficinas pensadas para trabajar mejor. Easton Design, confianza, diseño y una experiencia memorable. Visítanos en easton.cl.
El banco que te prefiere a ti te sorprende con beneficios toda la semana. Porque pagando con tus tarjetas de crédito BCI en Salcobrand, ahorres todos los días. 20% de descuento en la primera unidad en miles de medicamentos y productos adheridos a mi Salcobrand. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La previa mundialista ya se vive en Latangüín. Usa el código Mosqueteros, recibe 5,000 pesos de bienvenida y diviértete en más de 4,000 juegos disponibles. Porque los que saben, juegan con ventaja. Solo para mayores de 18 años, juega responsable. En Latangüín, sabes, juegas y ganas.
Haz que tu negocio siga creciendo. Con la máquina de Mercado Pago, cobra y recibe tu plata al tiro. No te quedes sin flujo de caja y sigue cumpliendo con tus proveedores. Además, puedes acceder a un crédito 100% online, sin papeleos y en pocos clics la plata ya está en tu cuenta. Así de simple, cobra con Mercado Pago. Encuéntrala en mercadopago.cl. Créditos sujetos a aprobación según evaluación crediticia y políticas de riesgo de Mercado Pago.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Hola, soy Francisco Sagredo, periodista y conductor del Puntapié Inicial, el matinal del deporte en agricultura, un espacio con una selección de primer nivel, donde junto al Patito Yáñez y Cristian Caamaño analizamos y discutimos con un estilo fresco y directo las primeras noticias deportivas de cada mañana. Te invitamos a partir el día con la mejor jugada deportiva.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Hugo Vergara está acá en el estudio, nuestro productor periodístico. ¿Puedo decir reemplazando?
Sí, no hay problema.
Reemplazando a Pancho Sagredo. Aprovechemos estos minutitos que tenemos. Tabilo, gran triunfo, Garín, terrible derrota. Eso es Roland Garros.
Tal cual, Pedro, un saludo. Por supuesto, partimos con la buena noticia, que es Alejandro Tabilo, que le ganó al polaco Kamil Maszczak, número 78 del mundo, en la primera ronda de lo que fue Roland Garros. El chileno se impuso en parciales de 6-1, 6-3 y 6-4. Yo le decía, partamos primero con la buena noticia, porque lo mencionaba usted, la mala noticia de la participación de los chilenos en el torneo, Cristian Garín. 114 del ranking ATP actualmente el chileno, perdió ante el estadounidense Linard Tien, 18 del ranking ATP, por parciales de 0-6, Pedro, 6-2, 0-6 y 2-6. Hasta ahí nomás llegó la participación de Cristian Garín en Roland Garros. Vamos a estar atentos a lo que haga Alejandro Tabilo en la competencia, si es que sigue avanzando de ronda, pero sin duda la mala noticia del día es la participación que mencionaba usted.
Se
también
comió,
al comienzo
se
de
comió 2-6-0, dos juegos.
Sí, en el primero y luego en el tercer set.
Durísimo, ¿eh?
Durísimo muy, para muy Cristian duro. Garín.
Tabilo va a tener seguramente un rival muy complicado en segunda vuelta, pero dicen que jugó muy bien hoy, que se vio muy sólido el tenista chileno. ¿Qué otros temas tienes para hoy, querido Hugo?
Vamos con lo que está pasando en este momento, Pedro, porque se está jugando la Copa Sudamericana, con participación chilena también. Por ejemplo, Higgins de Rancagua ante Millonarios de Colombia, se está jugando allá, o Higgins hace de visita, gana 2-0. En un resultado que le sirve, bien digo, al capo de provincia, si es que quiere soñar con asegurar la clasificación a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. Recordemos que están los octavos de final directos de la Copa Sudamericana y están los playoffs. O'Higgins de Rancagua en estos momentos está quedando segundo de grupo y eso le permite avanzar a los playoffs de la Copa Sudamericana y a ver si de esa manera se puede
meter. Los playoffs es como un repechaje.
Tal cual.
Para poder
ver queda... si avanza octavos de final en la Copa Sudamericana.
Le ha ido bien también a Audax en la
Copa italiano,
Sudamericana.
Tal cual.
Tiene que jugar con Olimpia del con Paraguay Olimpia. Allá.
Una situación bastante similar a la de O'Higgins, Pedro, porque si gana también va a llegar con esa esperanza de seguir avanzando de ronda. Eso sí, tiene que esperar a que Barracas Central, que juega en simultáneo con Vasco da Gama, le quite puntos al equipo brasileño. Audax Italiano debe ganar la Olimpia, que juegan mañana, grupo G de la Copa Sudamericana, a las 18 horas. Y si Barracas le quita puntos a Vasco da Gama, Audax Italiano también se mete en esta misma figura, un poco de similar a los de O'Higgins, de playoff, para avanzar a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. También en estos momentos se está empatando 1-1 Palestino ante Deportivo Riestra, pero el cuadro de Palestino, recordemos que ya está eliminado de la Copa Sudamericana, no fue una buena participación del cuadro árabe. Y más rato, 20:30 horas en Uruguay, Nacional recibe a Coquimbo Unido, un Coquimbo Unido que Pedro dio la sorpresa en su grupo de la Copa Libertadores, actualmente está puntero y tiene la opción de clasificar de esa manera. Con un empate ya asegura en definitivo su primer lugar.
Con Nacional
lugar.
En Montevideo. No es un gran equipo el Nacional de hoy, pero tiene marca.
Es Nacional en Montevideo.
Tiene registro, eso es un equipo bravo. Alguna vez jugó Ignacio Prieto, un gran volante chileno. En la época de Elías, que Elías jugaba en Peñarol,
Ignacio Prieto
Nacional era el clásico excluyente del fútbol uruguayo en esos tiempos. Estamos hablando de 65, 66, por ahí.
Sí, usted decía que, claro, no es el mejor Nacional, pero Coquimbo Unido, como le decía, con un empate ya asegura el primer lugar de su grupo, el grupo B de esta Copa Libertadores, que compartía con Deportes Tolima, Universitario de Perú y este Nacional de Uruguay, que está último en el grupo, ya sin posibilidades de avanzar como puntero, porque si es que le gana a Coquimbo, y acá está lo entretenido, puede meterse como segundo del grupo y avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Entonces Nacional tiene la necesidad de ganar y Coquimbo Unido la necesidad de empatar también para asegurar el primer
pero
lugar.
Pero jugar al empate no es buen negocio, ¿eh?
Yo creo que Coquimbo Unido tiene que salir a lo que ha hecho en esta Copa, de salir a ganar, por algo tiene 10 puntos y bueno, así asegurar tener el primer lugar de este grupo de la Copa Libertadores, donde el cuadro pirata ha dado la sorpresa. Lo mismo va a ser Católica este jueves, Pedro, que tiene el gran reto, el gran desafío de ganar la Boca Juniors.
No llega bien Católica.
Tras perder el
lío, no solamente la derrota, todos los líos, la lesión del chico Rosell.
Fue operado.
Todo el mundo le echó la culpa al entrenador de Católica, que porque había sacado a Rosell, que era la mejor figura del equipo.
Y era por el golpe.
Y le tuvieron que operar de un ojo.
Sí, eso se da en una jugada que salta a cabecear con Arturo Vidal. Rosell se queda abajo, Arturo Vidal salta y le pasa ahí a llevar con toda la cara, su rostro en el ojo, con la rodilla de Arturo Vidal y deja fuera a Rosell. Rosell no puede seguir jugando. Fue operado hoy con éxito, pero no va a estar presente en el partido ante Boca. Un Boca que también llega con algunas bajas, Pedro. No va a estar Miguel Merentiel, no va a estar Santiago Ascacíbar, este volante que venía de Estudiantes de La Plata, que es de los volantes titulares. No va a estar, pero Boca Juniors también en la bombonera y con esta urgencia de ganar. Va a ser un partido bravo para Universidad Católica, que tiene que por lo menos empatar para ya asegurar la clasificación a los octavos.
Me cuesta entender lo que estamos conversando, Hugo. ¿A cuántos días estamos del Mundial?
El Mundial empieza el 11 de junio, estamos un poquito más de dos semanitas.
¿Dos semanas?
Sí.
Y estamos hablando de la Copa Sudamericana, de la Copa Libertadores, de jugadores que se están sacando la mugre por sus equipos para clasificar a la siguiente ronda. ¿Cómo van a llegar? La final de la Champions se juega recién el 30 de mayo.
Este sábado.
Entonces, yo te digo una cosa, a menos de dos semanas del Mundial. Entonces, en beneficio de este espectáculo loco que genera, que es una máquina traga moneda, money, están destruyendo el fútbol.
Van a llegar con muy poco descanso algunos jugadores,
tampoco,
por ejemplo, los del PSG, que hay mucho portugués, Vitinha, Nuno Mendes, Joao Neves, prácticamente sin descanso van a llegar ahí al inicio del Mundial.
Don Hugo, mañana seguimos en otro encuentro.
Así es, en el rompecabezas.
Perfecto, nos vemos.
Un abrazo, Pedro.
Gracias, chao, gracias por estar ahí. Chao.
Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demasled, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Hugo Vergara. Programa creado y conducido por Pedro Caracuro.